Gloria al Señor. Hermanos queridos, hoy vamos a estar, antes de observar la cena del Señor, vamos a tener una breve reseña de la palabra del Señor. Recuerda que hemos estado predicando acerca de temas que son prácticos para la vida en Cristo. Amén. Importante que nosotros no solamente le creamos a la Escritura en el concepto de la Escritura, sino que también veamos que el Señor ha prometido a nosotros ayudarnos para que le podamos dar gloria. Amén. Recuerde que la vida suya le da gloria a Dios. ¿O no? Como dicen en inglés, dice, maybe, maybe not. El Señor ha querido que nosotros, como sus hijos, como a quienes Él ha salvado con la sangre de su Hijo, nosotros le demos gloria a Él. Y no me refiero a decir, ¡gloria a Dios, aleluya! Ahí también. Pero más bien me refiero a cómo nosotros podemos tener una vida de victoria en Cristo Jesús. Y en ese tema es que hemos estado hablando en estas últimas semanas. Recuerdo yo que había una persona, de esta persona, un cristiano gordo, un gordo cristiano, ¿no? Persona bien, bien gruesa, ¿no? Entonces él siempre tenía problemas con la nevera. No era que se le dañaba la nevera, era con lo que estaba dentro de la nevera. ¿Sí? Entonces él abrió la puerta de la nevera y decía, ¡ay, el Señor se prenda! Y cerraba la puerta. Entonces a los 15 minutos, pasando frente a la nevera otra vez, ¿verdad? Pasaba frente a la nevera y lo chequeaba y decía, ¡Señor, se reprenda! Y así iba. Y así se pasaba con ese asunto bastante rato. A las 2:00 y pico, cuando ya no podía más, abría la nevera y decía, ¡empújame, diablo! Entonces iba y se comía lo que se iba a comer, que si era un bizcocho, o si era, no sé, este muslo de pollo eso frío con arroz, lo que fuera que tuviera en la nevera. Entonces, esa historia... Hay historias de esas que son verídicas. Yo conocí una persona que había escuchado la anécdota y después recordó y se le aplicó a él, porque era de estas personas que pensaba que esa era la gran tentación. Entonces uno ve por ahí que dice dulces tentaciones. Entonces uno dice dulces. ¿Qué tentación es dulce, hermano? Según el contexto de la palabra, la tentación no es dulce. La tentación, sea como sea, que esté causada, esté incitada por quien esté incitada, hermano. La Biblia dice que la tentación no viene de Dios. La tentación no viene de parte de Dios. Eso nos debe decir algo a nosotros bien claro. Que no debe ser nada bueno. Si no viene de parte de Dios, pues no es bueno. ¿Vio? Pero por ahí, entonces, todo el mundo quiere dar a entender de que las tentaciones son las cosas de comer que engordan a uno. Usted lo ve por ahí en todos lados, en todos los anuncios y 20 cosas. Y según la época, pues lo va a ver más o menos. Pero la palabra del Señor nos refiere que la tentación no es si usted pequé porque me comí un muffin de más. Pues no es de eso lo que estamos hablando. ¿Qué? Si fuera cuestión de comerse o no comerse un muffin, pues entonces no tenemos que estar hablando aquí ni trayendo el tema de la palabra del Señor. Pero la palabra de Dios nos dice que la tentación es algo mucho más serio, que lo que persigue es que usted tropiece y usted peque. Dígame usted si este es algo bueno que usted peque. Cuando usted peca, usted deshonra al Señor, y cuando usted peca, le es de mal para usted el usted pecar. Y el pecado va acabando la persona. El pecado contrista el espíritu, el pecado te separa del Señor, el pecado hace que ande uno al garete sin la dirección del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, la tentación, que es la antesala al pecado, no es nada bueno. Y no tiene nada que ver con un bizcocho, hermano, ni con una pizza, una lasaña, nada de esas cosas, ni mofongo, nada de esas cosas, hermano. Lo que tiene que ver es con que es la antesala a nosotros realmente, realmente cometer pecado. Bendito sea el Señor. Vencer la tentación es algo que el Señor ha puesto para nosotros, para hacerlo a través del Santo Espíritu de Dios. Ahora, hubo un señor en la palabra de Dios, de entre muchos, ¿verdad?, que podemos tomar como que se dio a la tentación y le fue mal y tuvo que ser confrontado por Dios y tuvo unas consecuencias en la vida de su familia. Ese señor fue el rey David. Si usted va conmigo a 2 Samuel 11, estuvimos en el 4, perdón, el 2, 3, 4, esta mañana tempranito. y hoy vamos a estar en el 11, ¿ok? Y a través de la palabra del Señor. Recuérdelo ahí, gloria al Señor, segunda de Samuel 11:1. Si lo tiene, mi hermanito querido, vamos a leer ese primer verso, si se puede poner de pie para honrar al Señor. ¿Lo tiene, hermano? Segunda de Samuel 11:1. Vamos a leer solamente ese verso.
Vamos a leer todo. Dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Señor, ahora te pido, Padre, que bendiga tu palabra y que ella, Señor, nos hable al corazón en este día. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios. Hermano, mire lo que dice la palabra del Señor aquí, hablando de David, en el ejemplo de David. Dice que ya cuando David se sentía que estaba el reino un poco más estable, llegó el tiempo del verano, ¿okay? Que corresponde más o menos al verano de nosotros hoy aquí también, que era el tiempo cuando se llevaban a cabo las campañas militares. Entonces, el rey siempre iba al frente de su ejército, diferente a hoy, que el presidente Maya manda que vayan a Afganistán, pero él se queda allí en Washington, tranquilo, ¿vio? En aquellos tiempos no era así. En aquellos tiempos el rey decía, allá es que vamos, para antes para allá, y el rey era el que iba al frente. Entonces, en esa ocasión, dice que él envió a Joab. Joab era el general de su ejército. De hecho, Joab era sobrino de David. Y Joab se llevó el ejército, como siempre iba, pero en esta ocasión David no fue. David se quedó, dice, en Jerusalén. ¿Vio? Usted dirá, pues, es que el rey no lo puede hacer todo, así que se quedara en Jerusalén no tiene nada de malo. Más adelante, mire el verso 2, dice, sucedió un día, mientras él estaba allí tranquilo, de vacaciones parece, haciendo nada, ocioso, al caer la tarde, dice, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Se puso a vaguear, se levantó y dice, ay, qué sueño tengo. Empezó a caminar por el techo del palacio y vio una mujer allá, dijo, ay, qué linda esa mujer, la ligó. Vamos a hablar en aguadillano. La ligó y dijo, mira, qué bonita esa mujer. Y más adelante mandó a preguntar quién era. Y le dijeron que esa mujer estaba casada con uno que se llamaba Urías. Pues a él no le importó nada de eso. Dijo, yo soy rey, prácticamente. Dice el 4 que la tomó, la mandó a buscar y él durmió con ella. Y el verso 5 dice que ella concibió. Mire, se lo mandó a decir a él. Entonces él llamó a Urías. Mandó a Joab. Urías estaba en la batalla. En la batalla ya con Joab. Lo mandó a buscar para que viniera acá donde el rey. Y le hizo un cuento. A David empezó a darle conversación. Y después le dijo, vete a tu casa, tranquilo, que tú has trabajado mucho. Lava tus pies. Vete allí. ¿Ve? Y vete, y le envió comida presente de la mesa real, le envió un banquete, un catering a la casa de Urías y todo eso. ¿Qué? ¿Para qué? Para que Urías estuviera con su mujer y pensara después que el hijo era de él. ¿Vio? ¿Vio la secuencia? Vagancia, no hacer lo que hay que hacer, dejarle que otro haga el trabajo, se pone ocioso, viene el tentador a tentarlo y se dio a la tentación. Adulteró con esta mujer, la mujer concibe y él no decide cuándo es que va a terminar toda esta secuencia de errores en su vida y de pecado. Manda a buscar a Urías para que Urías, cogerlo de bobo, engañarlo, para que vaya a su casa y piense que al estar él con su esposa, que el hijo va a ser de él. Y Urías era tan fiel, hermano, dice que él se quedó durmiendo en la puerta de la casa del rey. ¿Por qué? Cuando David lo se enteró y le preguntó, pero ¿por qué no pusiste a tu casa? Dice, muchachos, si todos mis hermanos están de batalla allá, en el campo pasándola mal, como yo voy a venir aquí a dormir con mi esposa y a comer manjares de los que tú me enviaste. No, era un hombre serio, un hombre sano, un hombre fiel. Todavía lo tuvo otra vez, dice que lo emborrachó al siguiente día, David. Y lo envió a su casa, pero él aún borracho no bajó a la casa, hermano. Entonces David decidió que había que eliminarlo. Y le escribió a Joab, y le dijo, Joab, cuando la batalla esté bien mala, tú lo pones al frente y se le sale del medio, para que le tiren a él. Y así mismo fue que pasó, hermano. Vinieron los de la ciudad y le tiraron con flecha, hermano, y hirió, lo dejaron solo y murió. Y le hicieron saber a David, y David quedó callado, como dice, ya el problema se acabó. Dice, también murió Urías Heteo. Y él dice, pues, a veces pasa así, unos mueren, otros viven. Mira qué hipocresía. El problema con este asunto de la tentación, hermano, es que eso viene sutilmente. Y viene máximamente cuando uno está desocupado. Cuando uno está vagueando. Por eso que los muchachos, a veces cuando le dicen a uno, ay, estoy aburrido, ay, no encuentro qué hacer, eso es peligroso. ¿Sabe qué? Porque empiezan a bobear, a tontear. A veces agajan, se meten en la computadora a idiotizarse, perdón la palabra, a idiotizarse con las redes sociales. Redes sociales, entiéndase, Facebook y todas estas cosas, que tienen su bueno y tienen su lado malo. Y empiezan a perder el tiempo allí. Y de momento, cuando vienen a ver, lo que están es hablando tonterías, hermano. Y a veces pueden conocer gente que no les conviene, gente que después les son de malas influencias, de malos ejemplos. Y todo empezó porque no encontrábamos qué hacer. Lo mismo le pasó al hermanito David. Fíjense toda esta cadena de errores que cometió este señor, simplemente comenzando con uno de ellos. ¿Vio? En nuestra vida cristiana, nosotros tenemos que ser bien cautelosos también con cada momento que somos tentados, porque vamos a ser tentados. La palabra del Señor nos dice que vamos a ser tentados. Vienen diferentes fuentes de tentación. Yo creo que vayamos allá, pero que es importante que usted comprenda, mi hermano querido, a lo que usted está expuesto como hijo de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Mire, una fuente de la tentación es el mismo demonio. Amén. Mismo Satanás tienta. Dios no tienta. Pero Satanás tienta, Satanás sonsaca, porque eso es lo que él quiere que uno deshonre al Señor, que uno se deshonre a uno mismo, como David, por ejemplo. En 1 Tesalonicenses 3:5, mi hermano querido, hay un verso que nos habla claramente, dice la palabra del Señor, dice, por lo cual también yo, dice Pablo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, está escribiéndolo a los tesalonicenses, no sea que hubiese tentado al tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Él decía, yo quiero averiguar que los tesalonicenses están andando bien, que ustedes están andando bien como hermanos queridos, porque lo que pasa es que uno empieza la obra de Dios, después viene el tentador a sonsacar, a querer convencer a la gente que deshonrar a Dios es algo, que es algo bueno, y que es algo correcto, y confunde a las personas. Y él temía eso, así que él dijo, yo voy a averiguar, y por eso envié a darme cuenta de cómo estaban ustedes, porque el diablo tiene. ¿Te ha ido por ahí que dice, el diablo empuja? ¿Te ha ido? Claro, y no estamos hablando de la nevera, ¿yo? La nevera era aquello para que usted fuera entendiendo cómo es que la gente por ahí entiende lo que es tentación. Nada que ver con lo que estamos hablando, esto es una cosa más seria. ¿Amén? El tentador puede tentarlo a usted, que usted le pase un coraje y que usted le meta un puño a uno. El tentador puede hacer lo que usted deshonre a su familia y que usted vaya y cometa algún delito. El tentador puede hacerle que usted vaya y dé un mal testimonio, ya sea de palabra o de hecho. Pero el tentador puede hacer cosas más sutiles también. Que usted le entre un espíritu de vagancia profundo y que usted diga, hoy no tengo ganas de orar, hoy no oro, hoy no leo. No estudio la palabra ni oro. Hoy yo sé que están congregados para su bendición, pero hoy el día está difícil, el día se complicó y hoy no me congrego. Claro, y eso puede suceder en un día esporádico, pero el tentador se va a encargar de que usted esté todo el tiempo con ese espíritu de apatía y de vagancia. Ese espíritu no viene de Dios, viene del tentador, de Satanás. Amén. Mire, otra fuente, para no echarle demasiado crédito a Satanás, somos nosotros mismos, nuestra propia pasión. Amén. Porque en nuestra vieja naturaleza, amén, la cual la palabra de Dios dice que una vez cuando uno viene a Cristo, uno está muerto al pecado. Eso lo explicamos una vez. No quiere decir que no haya pecado, ni que uno esté muerto. Quiere decir que uno muerto al pecado, el pecado ya no es dueño de uno. Antes, cuando uno no conocía a Cristo, el pecado era el dueño de uno. ¿Qué quiere decir eso? Que el pecado mandaba. Usted estaba ahí sujeto a... No había forma de no pecar. No había forma de servir al Señor, pues no éramos propiedad del Señor. Pero cuando uno pasa a ser propiedad de Cristo, entonces ya ese lazo, esa relación, esa deuda con el pecado ya no está. Por lo tanto, cuando uno peca es porque uno quiere. No es porque no pudo evitarlo, es porque uno quiere. Entonces, hay hermanos que dicen, pero pastores, que a veces yo siento ganas de darle un puño por la boca a fulano. Una vez yo me encontré, había un líder de una congregación hace muchos años. Yo, casi todas estas anécdotas eran de cuando yo bien joven. Yo, no sé, yo creo que estaban puestas por el Señor para el crecimiento de uno. Yo bien joven, 21, 22 años. Entonces me decía un señor más mayor, le decía, ah, yo no sé, ¿verdad? Porque eso fue en una predicación, estaba pastor predicando, entonces él me hizo así, mira, yo no sé, pero a mí estas cosas, a mí no me entran, porque a veces yo lo que siento ganas es cuando viene alguien por ahí. Es más, hay uno que yo lo veo que es vecino de casa y nada más de verlo se me daña el día, yo meterle un puño en la boca. Pero eso es que le decía, pero después más tarde, cuando se acabó el sermón, afuera, pero me dice, pero mira, aquello que yo dije es verdad, que eso es lo que yo siento en el corazón. De ajarle paguete. Porque es que yo tengo ganas de cobrarle una que me hizo hace tiempo. Entonces, recordando eso, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, no es que aquella persona no fuera hijo de Dios, el que sentía el deseo de darle puño en la boca al otro. No es que no fuera así. Hay personas que dicen, ah, es que es un impío, no ha conocido al Señor, tiene que arrepentirse todavía. Y en muchas ocasiones puede ser cierto, hermano. Pero lo que eso está denotando es que hay una pasión en el corazón. ¿Vio? Hay cosas que todavía tienen que ser sometidas a la obediencia, literalmente, del Espíritu Santo de Dios. En esa ocasión el hermano tenía que someter. Yo no escuché ni ahí, ni antes, ni después escuché que le hubiera dado el puño a la boca famoso, sé que iba a dar. Quiere decir que hizo lo que tenía que hacer, claro. Pero una cosa es no llevarlo a la ejecución, de darle el puño a la boca. Otra cosa es, con el poder del Espíritu Santo de Dios, suprimir ese deseo. ¿Qué uno puede ser feliz así? Ni puede honrar al Señor. Uno vaya por allá y en vez de decirle aquella alma se está perdiendo, dice, déjame darle un puño a la boca. No puede ser así. Claro, el Señor nos ha comprado para que no sirvamos al pecado, pero a la misma vez nosotros tenemos que someter todas esas pasiones desordenadas, lo dice la palabra, que están en nuestro ser. Eso se hace mediante la oración y mediante el apartarse del mal. Claro, el apartarse del mal es algo que uno hace voluntariamente. Escuché una vez un señor, apártame del mal. Apártame del mal, ¿ah? Y decía, y por ahí guía mi camino. Pero entonces siempre terminaba donde no tenía que estar. Entonces uno dice, porque se metía en problemas, se metía en pelea, y se metía en cuanta cuestión había. Y yo decía, pero si usted está orando al Señor, para que no se, que Señor, líbrame de meterme en los malos caminos, pues usted apártese de los malos caminos. Porque entonces es como que, aguántame, Señor, que voy por el mal camino, aguántame, Señor. No puede ser así. Usted tiene que decidir apartarse. Eso es lo que quiere decir arrepentirse. Cuando usted se arrepiente, usted es una vuelta completa que usted hace, una decisión que usted hizo de no servir al pecado. En esa decisión, el Señor le fortalece. Pero no podemos ir batallando todo el tiempo al Señor. Porque eso se llama tentar a Dios. Ese es otro tipo de tentación. Equivalente a, Señor, cuídame en la calle. Amén. Entonces, cuando usted va por ahí, va guiando a lo loco, desmedidamente y desaforadamente, por ahí, negligentemente, claro. Entonces, ¿qué usted está haciendo? Tentando a Dios. Porque si usted va por ahí, usted se come las luces. Voy a hacer, para ver cuánto llego a Mayagüez, voy a comer todas las luces, para ver si llego rápido. Señor, cuídame. Eso se llama tentar a Dios, porque usted está sonsacando a Dios para que en su necedad el Señor le proteja. El Señor no tiene que hacer eso. Se llama tentar a Dios. Por eso es que es igual de erróneo hacer eso con el Señor que los juegos de azar. Cuando usted tira, vamos a jugarlo aquí un papel cada uno, usted tira los topos a ver qué sale. El que gobierna la suerte de los que salen los números de los topos es el Señor. Usted está diciendo, Señor, sé partícipe conmigo en esta poca vergüenza que yo estoy haciendo hoy. Por eso que se llama tentar a Dios, por eso que Dios aborrece eso. Porque Él es el que dicta las cosas como pasan. Pues imagínense, si usted pretendiera tentar a Dios, si Dios no tienta, Él tampoco puede ser tentado. Y es una abominación el tratar de tentarlo. Pues entonces uno se mete pico a pico con el Señor, imagínense eso. Pero ahora nosotros acá, ya estamos muertos del pecado, tenemos entonces que vencer nuestra pasión, querido hermanito. En Santiago 1.14, si usted va allí, mi hermanito querido, dice la palabra del Señor. Más, lea el 13 también. Ahora el 13 de Santiago, gloria a Dios. Dice 1.13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Eso ya lo hemos visto. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amén, lo vimos. Pero mire el 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué quiere decir concupiscencia? Hermano, es ese pecado que está en nuestro corazón. Me explico. Aquel hermanito quería darle el puño a la boca a aquel otro porque había odio en su corazón. No es por más ninguna necesidad, hay que llamar las cosas por su nombre. Él le tenía odio. Pues si él mismo lo decía, yo no lo puedo ni ver. Pues odio que tiene, rencor, odio. Pues ¿qué hay que hacer? Eso es lo que la Biblia llama concupiscencia, esa raíz de la amargura, ese pecado que está en nuestro corazón. ¿Qué hay que hacer con eso? Mire, hermano, una decisión que uno toma. Yo lo odio, pero yo voy a decidir amarlo. Es una decisión que usted toma. Hay personas que se quedan toda la vida esperando. Ay, Señor, cámbiame mi corazón. Cuando lo primero que Él no quiere es que se le cambien el corazón. ¿Me entiende? Usted tiene que querer primero. Y decirle, Señor, yo voy a amar a ese varón. Aunque diga, yo lo que quiero es meterle un puño en la boca, pero yo lo voy a amar. Mire, hermano, hay personas, una vez yo escuché semejante disparate que decía, el Señor Jesucristo no podía evitar amarnos. Eso es un disparate. El Señor Jesucristo puede decidir hacer lo que Él quiera. Él decidió amar. Eso es lo grande de la cosa. ¿Qué grandeza hubiera en el Señor si Él no hubiera podido evitar amarnos? ¿Hubiera tenido que morir obligado porque Él no podía evitar amarnos? No, hermano, es un disparate. Hay personas que quieren ir más allá de las cosas y lo que hacen es cometer un error. El Señor nos amó. Él decidió amar. Cuando usted se va a casar, los jóvenes que se van a casar aquí, cuando se casen, ellos van a decidir amar a su esposo o su esposa. En esa decisión, Dios los va a ayudar, porque se van a casar en Cristo Jesús. Amén. Pero, lo mismo con usted. Ay, yo soy vago. Yo lo digo, Señor, de mi boca salió. Así decía una vez. Es que yo soy vago como un pejo bruto, me decía una vez una persona. Yo he escuchado cosas, de verdad. Yo soy como un pejo bruto, que yo soy vago. Yo le decía, me perdí, porque yo no entiendo la relación entre bruto y vago. Pues vamos a hablar de lo vago primero, decía. Es que yo soy vago. Y decía, pero yo veo que tú tienes bien, pues tienes una casita. Yo veo que tú tienes bien talado ese patio ahí. Lo tenía, como dirían hoy, aniquilado. Las veredas bien hechas y todas las matitas dándose. Y tenía de todo, ajíes, malanga, cuanta cosa ahí. Y sembrado bien chévere. Y la casita pinta ahí, toda esa cosa. Yo. Y entonces, si tú eres vago, ¿quién es el que hace todo eso? No, eso lo hago yo. Pero yo decía, pero mira el patio tuyo, mira el patio de aquel otro que está allá, que aquello allí parece una selva. No, pero que yo soy vago. Yo, pero tú no eres vago, porque mira, tú te levantas. No, yo me levanto bien temprano, antes que salga el sol. Yo hago todo eso ya, a las 7 o 8 de la mañana, y eso está atendido para el día. Y entonces, no es que usted es vago. Es que usted es vago para unas cosas, para otras cosas sí. En unas cosas es vago, otras cosas es vago para leer la palabra de Dios. ¿Verdad? Eso es lo que usted me quiere decir. Bueno, si usted lo pone así, bueno, pues entonces si no es vago para trabajar, ¿para qué vago entonces? Sí, yo sí vago para congregarme. Ah, bueno, ya estamos llegando a donde queremos llegar. Porque usted es vago para congregarse, entonces ¿qué usted va a hacer? No, porque yo le oro a Dios para que me quite esa vagancia. Y yo le dije, eso no funciona así. Porque si a usted le gusta ser vago, si usted no quiere honrar a Dios, dejando de ser vago, pues entonces, ¿qué obligación tiene Dios con usted? Gloria a Dios. Amén. ¿Qué obligación tiene entonces el Señor con él, contigo? Le dije, sí, tú lo que quieres seguir siendo. Amén. Así que tú tienes que decidir. Tienes que proponerte. Y tienes que hacerlo realidad. Ah, entonces la fuerza es mía. No, la fuerza es tuya. Pero tu decisión es tu decisión. Y dejó de ser vago. Y empezaba a congregar. Claro, decía, a mí me da trabajo. A mí me da trabajo. Porque no, ya fue, claro, porque no es una costumbre. Entonces, encima de eso, hay alguien que no le gusta que tú estés congregado. Se llama el demonio. El demonio no le gusta. No, el demonio nada más no, a mi familia tampoco, decía. Pues entonces ahí está, gloria a Dios. Entonces tú tienes que seguir en tu decisión. Tú has tomado la decisión correcta de agradar al Señor, que el Señor te salvó. Y pues dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así que nos congregamos para recibir bendición, para que eventualmente tu familia no le esté malo. Y tu familia venga y se congregue y conozca al Señor también. Pero si sigues así, sin tomar la decisión, el Señor no lo va a tomar por ti. Bendito sea el Señor. Ay, hermanito, mire, otra concupiscencia que hay en el corazón, en 1 Juan 2:16, dice que eso viene de parte de nuestra propia pasión y nuestra propia arrogancia. Mire, 1 Juan 2:16. Gloria a Dios. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Entonces, todas esas pasiones, hermano, vienen del mismo mundo. El asunto es que cuando uno aprueba lo que está en el mundo, entonces esa pasión viene a ser parte de uno. ¿Sí? ¿Usted ha visto, hermano, que tienen como unos altibajos, según el mundo tiene altibajas? Yo le conté una vez de aquellos hermanos que estaban bien apesadumbrados y estaban en un servicio de oración como si fuera un funeral. Y era que el día ese que hubo un plebiscito, un referéndum aquí una vez, perdieron. Perdieron lo que ellos querían que ganara. Y entonces estaban ellos como si estuvieran velando un muerto allí en el servicio de oración. Eso hace muchos años en otro lugar. ¿Por qué? Porque sus pasiones estaban siendo gobernadas por lo que el mundo era gobernado. Porque en aquel tiempo era el sí, el del referéndum aquel, el del sí, el no, ¿se acuerda aquella cosa? Que sí, que sí no, por todos los postes, sí o no. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con el creyente? Mire, el creyente sabio dice, el sí o el no, cualquiera que gane, o los dos pierdan o los dos ganen, no va a pasar nada en Puerto Rico. ¿Pasó algo? Nada. Pues el Hijo de Dios sabe eso, no se mete en ese asunto. Y había gente que yo veía, hermanito que estaba metido ahí, apasionado y qué sé de cosas. Tanto cambios de luz, a veces venían que todos vestidos de rojo a la iglesia, todos vestidos de azul, qué sé yo, hermano. Entonces, cuando pasó lo que iba a pasar, porque no iban a ganar los dos, pero uno de ellos perdió, no voy a decir cuál, usted sabe cuál. Perdió y todo el mundo... Entonces, encima de eso, vienen otros hermanos y dicen, ah, ya se ve aquí que todos los hermanos son de tal partido, porque como el que perdió, perdió, y estaban todos... Hasta el pastor es de tal partido. Entonces, esa situación de caer en esa negligencia, porque eso es pecado, eso se llama, hermano, tiene nombre. Está poniendo más importancia a las cosas del mundo que a las cosas de Dios, se llama pecado. Porque estamos deshonrando al Señor, desobedeciéndole. Entonces estamos haciendo que otros hermanos pequen, entonces, porque el que no estaba envuelto en eso decía, ¿qué pasó aquí? Yo me di cuenta, yo llegué así, yo dije, ¿qué pasó aquí? Hasta ellos nunca oraban con las luces apagadas, hasta las luces habían apagado. Y yo decía, pues déjame mirar bien, porque a lo mejor hay tres féretros al frente, o alto, porque estaba, la cosa estaba mala, mala, te digo. Había una clase de apagadera ese día allí, que yo decía, aquí no está el Señor, toda esta tristeza aquí. Y si la gente lo que está pensando es que perdimos en la política, no están pensando que la gloria de Dios está allí. Pues eso se llama ceder a la tentación, hermano. Entonces, la pérdida falsa de haber perdido un referéndum, que no quiere decir nada, se transformó en una pérdida real por su actitud del corazón. Entonces, de rebote, pasa como el que fuma se afecta, y que más que se afecta es el otro que respira el humo reciclado. Pues así pasó con el resto de la congregación. Todo el mundo perdió la comunión por estar pendiente a ver qué era lo que estaba pasando en ese volumen. Se dieron a la tentación también, porque fueron tentados por sus propios hermanos. O sea que, cuando uno cede a la tentación, tiene cola, hermano. Mire David, este asunto del pecado de David, eso corrió y siguió. Más adelante, usted recuerda a su hijo Absalón. Usted recuerda a su hijo el primogénito Amnón. Amnón se enamoró de su media hermana Tamar y se propasó con ella, la violó, vamos a hablar con propiedad. Absalón tomó odio en su corazón contra Amnón. Absalón era medio hermano de Amnón, pero ahí tuvo 8 esposas. Eran de esposas diferentes. Y tanto estuvo Absalón hasta que mató a Amnón. Y Absalón entonces escapó de la casa de su padre. ¿Ok? Y hubo una tragedia, dos tragedias. ¿Ok? La de la hija y la del hijo. Y el otro hijo que entonces desapareció y se desapareció por allá. Estuvo 3 años en casa de los abuelos. A los 3 años David lo manda a venir acá, pero no le da audiencia, sino hasta 2 años después. Llevaba 5 años sin ver al hijo. El hijo entonces, Absalón, se revela. Más tarde, cuando su padre le da el perdón, y empieza a hacer campaña contra su papá, diciendo que el rey no atendía a la gente, que él sí la iba a atender. Y empezó a mentir. Y así estuvo, hermano, hasta que formó un ejército de gente que estaba con él, traidores del mismo grupo de David, y empezó a hacer guerra contra su papá. El mismo Joab, que era el que David había mandado para que dejaran, prácticamente permitieran que mataran a Urías, a ese Joab le dijo, cuando vayamos en campaña contra Absalón y su ejército, no le hagáis nada al joven, preservarle la vida. Usted sabe la historia, que cuando perdió a Absalón y lo estaban derrotando, empezó a correr. Pero como él decía que era una persona bien good looking, tenía el cabello bien largo, la barba bien larga, y dice que corriendo parece en estas árboles, son árboles que tienen las ramas bien bajitas, se le quedó enredado y se quedó enganchado allí en la rama. Y Joab lo vio, hizo caso omiso de lo que dijo David, y le disparó 3 flechas, y lo mató. El mismo Joab, que había dejado matar a Urías, mató ahora a Absalón. ¿Qué le dijo David? ¿Qué le podía decir David? Nada. Se había sido cómplice de él en la muerte del otro, así que era las verdes por las maduras. Y esa maldad empieza chiquita, y se crece, hermano, y lo que Dios le dijo, no se apartará de tu casa la espada, sucedió así, porque el pecado tiene una consecuencia. Por eso es que el pecado hay que evitarlo, porque la consecuencia no solamente se suma a nosotros, sino se suma también a nuestra familia, a los que nos rodean, se suma y se afecta a la iglesia, y nuestra vida se afecta a largo plazo, hermano querido. Por eso es que el Señor hizo tanto hincapié, y que donde quiera vamos a la palabra, nos habla de apartarnos del pecado. Nos habla de ser resistentes a la tentación. Nos habla de andar una vida santa. ¿Por qué? Porque es que esa es la verdadera bendición. Usted pueda estar tranquilo. Usted pueda darle gloria a Dios en su ser tranquilo, sin tener la deuda del pecado en su vida. Y este hermanito David las pasó mal, mal, mal. Bueno, a lo último, en su corazón él tenía el honrar a Dios construyendo el templo. Porque hasta ese tiempo la arca de Dios estaba en una tienda, en el tabernáculo. Y él decía, yo tengo aquí una casa cubierta de cedro y el arca de Dios está en una tienda de tela. Yo le voy a hacer casa a Jehová. Y Jehová le habló a través de Natán, le dijo, tú me vas a hacer casa. Tú no me vas a hacer casa, porque tú eres un hombre sanguinario. Casa va a ser tu hijo. Salomón, Como mucho, yo te voy a dejar que tú busques los materiales. Hasta ahí. Mire cómo era eso. No era hombre sanguinario porque hubiera ido a las batallas que Jehová iba y le daba para eliminar sus enemigos. No era eso. Era hombre sanguinario porque había mandado matar a Urías. Y había sangre en sus manos, sangre del inocente en sus manos. A esa sangre era que se refería el Señor. Por eso es que es importante que nosotros resistamos la tentación, hermano. Y como hemos visto, hay fuentes de Satanás y hay fuentes de nosotros mismos, hermano. Hay otros hermanos también, ¿verdad?, que a veces son tentados. Por su propio sufrimiento. Si usted va allí, 1 Tesalonicenses 3:5, donde leímos hace un rato, ve el versículo que está antes. ¿Ok? Pablo decía que él ya había predicho que iban a pasar tribulaciones. Y a veces hay personas, ¿verdad? Dice el 4, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Y ahí que te viene el verso 5, dice. Como yo sé que nosotros íbamos a pasar por tentaciones, y ustedes también, pues por eso mandamos a averiguar cómo era que ustedes estaban. ¿Amén? Eso fue el verso que leímos al principio. A veces por la tribulación o la dificultad que las personas están pasando, son tentados también. Como cuando pasa, de momento, pasa por allá un terremoto en tal sitio, hay una necesidad, y la gente es tentada a jobar. Y por eso es que van y rompen cuando cristal hay, joban y saquean todo lo que cogen. Entonces después vienen los estudiosos. Estamos estudiando aquí el comportamiento social de la gente ante la presión de las realidades de la dureza de la vida. Mire, póngale el nombre. Se dieron a la tentación de pecar. No hay ninguna justificación para pecar. No hay ninguna justificación en el mundo para usted pecar. No hay ninguna para usted mentir. ¿Yo? Porque usted está puesto para honrar al Señor. Hay una consecuencia con nuestra acción. Por eso, aun cuando estemos bajo la presión más tremenda, hermano, bajo la estrechez económica más grande que podamos tener, no es excusa para uno ceder a la tentación y deshonrarse uno y deshonrar al Señor. Porque entonces eso, lo que nos va a traer son problemas, hermano. Nos va a traer la consecuencia del pecado mismo. Gloria a Dios. Así que, de entre todas las causas, hermano, además del sufrimiento, hemos visto diferentes. La que yo les mencioné acerca del servicio este de oración, donde unos fueron de piedra de tropiezo para otros, porque lo vieron apagado y el apagamiento se le pegó a los otros. Eso no fue ninguna bendición. Así que, dentro de dónde viene la bendición, viene de las piedras de tropiezo. Gloria a Dios. Pero hay otra forma, hermanito querido, también. Esto es importante que lo veamos. En 1 Corintios 7:5 nos habla de uno ser firme. ¿Usted recuerda cuando estuvimos hablando en 1 Corintios 7, que estuvimos hablando acerca del matrimonio, verdad? Eso no fue hace poquito, hace unas cuantas semanas. Y ahí en el verso 5, del capítulo 7 de 1 Corintios, gloria sea al Señor, búscalo yo aquí rapidito también, la palabra nos dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración, está hablando de los esposos, ¿verdad? Y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. En este caso la aplicación es al matrimonio. Está diciendo, si ustedes son esposos, quiere decir que ustedes se casaron porque usted necesitaba estar juntos de una manera íntima, ¿me entiende? Si ahora usted dice que va a estar separado porque va a estar separado, pues que sea por un tiempo corto, porque usted se casó para no estar separado, usted se casó para estar juntos. ¿Amén? Así que si usted ahora decide que va a estar separado, usted va a ser tentado, porque usted quiere estar junto. Entonces, si no está junto a su esposa, ¿con quién va a estar junto? Eso es lo que quiere decir Pablo. Dice, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, de alguna necesidad física, emocional, psicológica, amorosa que usted tenga. Por eso, hay que reconocer esas situaciones, evitar esas situaciones, ¿ok? Y hay que proveer entonces, según el dominio propio que Dios le ha dado a uno a través del Espíritu Santo, es reconocer esas situaciones y evitarlas. ¿Amén? Bendito sea el Señor. Lo otro, hermanito, muchas personas caen porque piensan que no van a caer. Hay muchos que dicen, no, a mí no me va a pasar nada.
Recuerdo yo uno que decía, yo soy el predicador de los cafetines, me decía, hace muchos años ya también. Decía, yo no me meto en cualquier sitio, yo voy a los cafetines más arrastrados. Ese que uno va allí, que la gente entra con cuidado, ahí yo voy. Y allí yo predico. Tengo que reconocer que al principio me impresionó. Yo decía, wow, a los cafetines allí. A los cafetines de mala muerte, eso que dicen, como los malos. Se metía allí. ¿Sabes dónde se metía? De los cafetines, entre los cafetines que iba, los que están en la marina de Aguadilla, frente a la playa allí. Están los pescadores por allí. Que hay uno de ellos allí que todos los días cortaban a uno. No me acuerdo, yo estaba en La Jaya en aquel tiempo. En La Jaya José de Diego, allá abajo. Y eso era cada rato, cortaban a uno, cada rato metían un botellazo, cada rato se formó un jabolú, una pelea allí. Pues ese cafetín era uno de los, donde se metía. Y yo como jovencito, pues yo tenía 17 años cuando eso, yo impactado y decía, wow, mira lo que hace el Señor. Y de momento el Señor estaba con todos ellos allí dándose la fría también. Cualquiera diría, pues pero que, o sea que la gente usa mal la Biblia, dice, pues, hay que hacerme de todos, para con todos, para ver si de alguna forma gano alguno. Va a ganar mucho, así, dándose la en aquel tiempo era la Schaefer, dándose la Schaefer, con todos aquellos allí, a ver si, gloria a Dios, dame el traguito de Schaefer aquí, y entonces mira lo que dice la Biblia aquí en este lugar, espérate que se me moja, déjame ponerlo aquí un momentito, piensa que así se va a ganar las almas. El hombre terminó apartado, se descafió, pues si es que estaba metido en el foco de tentación, porque pensaba que él no le iba a hacer nada. A mí eso no me daña. 1 Corintios 10, 12, ¿verdad? Que nosotros citamos, el que crea o el que piense o que entienda que está firme, mire, que no caiga. Por eso es que si allá es que está la tentación, allá, pues ¿qué usted hace? Usted coge para acá. O sea, hay que ser listo y sabio para esas cosas. ¿Vio? En el trabajo había un muchacho que me decía, él no le sirve al Señor aún. Pobre mucho, pero se llama Lester. Lester, si está escuchando este mensaje, sabes que es de ti, ¿oíste? Pero tú lo sabes, pues yo te voy a hablar con él, acá eso los escucha. Lester decía, mira, yo quiero que tú me aconsejes, porque es que yo no quiero estar hablando malo. Pero, donde quiera que me meto, están hablando malo, yo salgo hablando malo con ellos. Fácil, le dije yo. No te juntes con ellos. Pero que son mis panas. Pues dile que no a los panas. Busca otros panas diferentes. ¿Tú sabes qué me pasa también? Decía, que siempre termino, y donde quiera que estoy, todo el mundo sale hablando mal del jefe. El jefe esto, que es inesto, que es un bobo, que más sé yo que yo no sé cómo él llegó ahí, todas esas cosas. Y eso pasa en muchos sitios. La gente es loca hablando del jefe. Entonces se ponía a hablar del jefe allí y después empezaban a hablar palabrotas del jefe y todas esas cosas. Y siempre estoy allí, metido allí. Y yo no quiero hacer eso, pues no lo haga. Así, pues no te juntes con ellos. ¿Quiénes son? Te voy a decir, yo le decía, te voy a decir quiénes son, ¿verdad? Mira. Tal, 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 tal. Eso mismo. ¿Tú me ves con ellos? No. Pues haz lo mismo, no te juntes con ellos. ¿Por qué? Porque tú vas allí y claro, no me digas que no te gusta el tema, te encanta el tema de tirarle tierra allí al jefe y de hablar malo de él, seguro. Pues si a ti te gusta el tema y tú sabes que está malo, pues no seas vencido de lo malo. Salte de allí. Y así hizo, oiga. Hizo así y se separó de esa calaña. O sea, al separarte de esa calaña, el grupito se fue como que rompiendo. Se rompió también porque hubo unos cuantos que dejaron de trabajar allí, por causa ajena a su voluntad. Pero el grupo se desbandó y dejó de hablar mal. Y dejó de estar con ese grupo. Claro. Pero había que tomar una decisión. Y eso es lo que pasaba con él. Donde iba la tentación, allí estaba él. Pues claro, imagínense, poco pasado. Así que, hermanito querido, hay diferentes situaciones. Satanás tentándonos, ya sea usando la situación, ya sea usando nuestra propia concupiscencia. Pero el asunto es que uno tiene que estar firme ante la tentación. Uno tiene que reconocerlo, tiene que ser sabio. Quiero reseñar brevemente algunas cosas para no ser muy extenso y ser sabio con el tiempo. ¿Cómo usted puede vencer la tentación? ¿Cómo usted puede vencer la tentación para evitar caer en la tentación y evitar caer en pecado que le es de mal para su vida? Lo primero es correr, hermanito querido. ¿Usted se acuerda de José? En el Génesis. Que estaba aquella señora casada ya, que quería acostarse con él. ¿Sí? La esposa de Potifar. ¿Sí? Tanto estuve diciendo que no, que no, que no, que no, que no. Y ella ahí todo el tiempo. Todo el tiempo acechando. Y un día que él agarró, y ya estaba desesperada, lo agarró y lo tiró para allá, para el cuarto. Y él salió cogiendo, que salió con la túnica, con la copa interior, salió cogiendo de allí. Porque él dijo, yo no me voy a quedar aquí, me voy a hacer el fuerte. Él se fue cogiendo, se desapareció, huyó de la situación. Le costó, esa es la historia de él después, le costó. Pero eventualmente Dios lo glorificó. Amén. Y eso es un buen ejemplo para que usted vea que cuando hay una tentación, pues usted tiene que salir de ella. Mire, a veces pasa, de momento uno está preparando un estudio en internet. Para el estudio, usando la gráfica del internet a veces, fotos, cuadros y cosas de esas para ilustrarlo. De momento usted está buscando tal cosa. Por ejemplo, cuando estuve estudiando en los primeros capítulos de Lucas acerca de la tentación de Cristo. Tentación de Cristo. De hecho, aparecen 40 pocas vergüenzas ahí en esa gráfica, ¿no? Por más filtro que usted le ponga. Entonces uno en el espíritu tratando de glorificar a Dios, aparecen 20.000 pocas vergüenzas ahí, le da un coraje a uno. ¿Qué uno hace? Primero, no tiene que apagar la porquería esa. ¿Sí es? Entonces, momento, ¿para qué es eso? Eso son tropiezos de Satanás, para que uno se le vaya a la mente y se distraiga. ¿No? Y no tenga que hacer lo que tenga que hacer. Hay que tomar la decisión de decir, mira, suspender eso. Bueno, hay veces que a veces de momento interrumpe tanto eso, que a veces uno se va aparte, yo me apago, me voy a hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque a veces trastoca así también. Hay otras cosas que son más sutiles. Quizás el caer presa de cosas que nos gustan hacer. ¿Sí? De momento, se va a mí vas a preparar un estudio de la palabra del Señor. De momento, empieza uno a entretenerse con 20 cosas. Cuando uno viene a ver, dice, pero estoy haciendo 20 cosas en lugar de hacer una. ¿Ves? ¿Sí? Eso se da en tentación a la forma de uno gustar hacer. Porque a mí me gusta hacer muchas cosas a la vez. Pero cuando estás preparando para el Señor, hay que hacer solamente una. No 10 ni 12. ¿Ves? ¿Sí? Entonces, eso es algo que yo tengo que vencer en mí. Y el Señor me está dando la fuerza para hacerlo. Ahora, huir de la tentación. Lo otro es respecto a la palabra, hermano. Lo hemos dicho muchas veces aquí. Hay que atesorar la palabra de Dios. Hay que decir, el tesoro mío no es ceder la tentación. El tesoro mío no es decir, yo soy así y así soy yo y qué. El tesoro mío es honrar al Señor. Por lo tanto, el tesoro mío es la palabra de Dios, que es la que me dice a mí cómo yo honro al Señor. Entonces, cuando usted escucha la palabra del Señor, dice, gloria a Dios, gracias Señor por tu palabra. Yo la quiero guardar en mi corazón, yo la quiero memorizar, yo la quiero tener en mi vida siempre. ¿Amén? Eso es lo que quiere decir atesorar la palabra. Cuando usted está andando por ahí, de momento va por ahí andando y dice, mira aquella mujer, y todo el mundo por allá mirando a la mujer, te dice, no codiciará la mujer de tu prójimo, yo Jehová. Y eso está ahí en su mente y en su corazón, y te dice, pues, no es para allá que voy a mirar, voy a mirar para otro sitio. A veces pasa así. En otras situaciones, de momento están, que si usted va por ahí en una tienda y tienen la música esa, siempre ponen música bien chabacana en todas las tiendas aquí en Puerto Rico, y pegan a poner cuánta música esa chabacana y pecadora hay por ahí, y de momento usted escuchando la música. Usted no se ha cogido a veces que piensa, empieza a tararear la letrita también, inconscientemente, pues salga de la inconsciencia, y llega a la conciencia y diga, no voy a irme por ese lado, ¿vio? De momento están Dice, entonces usted se coge y dice, ¿pero acaso yo seré partícipe de tal cosa? No, pero se va. Está eso empezando, dice, como por el chorro, ¿eh? Hay que contenerse y ser sabio en esas cosas, gloria al Señor. Lo otro es, hermanito querido, ¿usted recuerda cuando el Señor iba a ser entregado? Él se llevó a algunos discípulos a orar con él, ¿verdad? Y los discípulos se quedaron dormidos mientras él oraba. ¿Usted recuerda? Cuando él regresó, le dijo, muchachos, ustedes no han podido orar ni una hora conmigo. Cuando no hay oración, entonces estamos expuestos a los ataques del demonio también y a los ataques de nuestro propio pecado. El Señor Jesucristo en esa ocasión le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Allá en Mateo capítulo 26. Si no oramos, Y si no estamos velando, velando quiere decir usted esté pendiente de lo que está pasando. Usted nunca esté embobado, y ni mucho menos sin haber orado y sin haber escudriñado la palabra del Señor, para que usted pueda ser fuerte en la tentación. Y le quiero dejar con este último verso, hermanito querido. En Gálatas 5:16 hay un verso importante. Gálatas 5:16. Claro, pudiéramos abundar muchísimo más, pero quiero detenerme aquí y dejarle la exhortación en este punto. 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu es obedecer al Espíritu Santo de Dios. Es obedecer lo que Él pone en nuestro corazón, ¿correcto? Y lo que Él nos habla a través de su palabra. Eso es lo que es andar en el Espíritu. Esos son los que son espirituales, los que andan honrando al Señor. Para honrar al Señor hay que conocerle, hay que hablar con Él, hay que conocerle a través de la palabra. Amén. Eso es lo que es andar en el Espíritu. Y apartarse de todas aquellas cosas, hermanito, que son deseos de la carne, lo dice ahí. Por ejemplo, aquel hermano que quería golpear al otro, es un deseo de la carne. Pero tenía que apartarse de eso. El otro que decía que iba a predicar en los cafetines, pero más bien era buscando que lo convidaran con la cerveza, pues tenía que apartarse de eso también. A no satisfacer los deseos de la carne. Para que usted pueda ser victorioso en la tentación. Si usted le pasa, como le pasa a los creyentes, usted cede, usted puede ser fortalecido por el Señor, pero la decisión es suya. Nunca vaya a esperar, esto con calma, nunca espere que el Señor tome las decisiones por usted. Usted como hijo de Dios, usted decidió ya en una ocasión agradar al Señor. Ahora el Señor se comprometió con usted para ayudarle. Pero el poder está en el Señor, pero la decisión es suya. Amén. Quiero que comprenda bien eso, porque muchas veces queremos esperar del Señor que el Señor tome las decisiones por nosotros. O sea, que el Señor diga si yo voy a pecar o no. El Señor no toma esa decisión. El Señor ya decidió comprarle con su sangre para que usted le sirva de corazón. Ahora la decisión es suya. Que da trabajo. Que da trabajo, que cuesta decidir agradar al Señor. Seguro que sí, hermano. Pero con el Espíritu Santo de Dios usted lo puede realizar. Resistir la tentación da trabajo también, hermano, porque muchas veces las tentaciones son cosas que a nosotros nos agrada hacer que no están bien. Imagínese. Y vuelvo y digo, imagínese si es malo. Hay cosas que a nosotros nos gusta comer. Eso no, comer lo que usted quiera comer no es pecado, nada con lo que usted se vaya a comer. ¿No? Así que sáquese de las tentaciones dulces, eso son cosas de aquí de mercader, del mundo. Pero imagínese si es difícil. Usted de un momento ve por ahí y dice, ¡ay, créeme, qué clase de bola de mofongo hay allí en tal sitio! A mí me pasa. ¡Ay, no! Me encanta. Y es comer, que no es pecar, es una bendición de Dios que usted pueda comer y disfrutar algo. Y da trabajo, que usted diga, yo estoy mallado. Y es hora de comer. Pero por alguna razón, pues no puede comérsela porque está deprisa o algo. Y usted vence esa tentación. Llevo para el camino, o algo, cosa. Y al final, si usted decide llevársela, no hay gran cosa. Pero el trabajo que da, bregando con cosas de comida, ¿no? Imagínese si da trabajo para cosas que tienen que ver con nuestra propia carne y nuestro propio espíritu. Por eso es que uno dice que crea estar firme, mire que no vaya a tropezar, hay que estar alerta siempre. Que Satanás va a tomar nuestras debilidades. Y donde ve que usted está débil, por ahí le va a tirar. Esos dardos de fuego del maligno, que habla en la parte que nos habla de la armadura de Dios. El dardo, la flecha esa prendida en fuego, él se la va a espetar en el sitio que usted es más débil. Mire, hermano, a mí no me van a tentar con ponerme ahí una botella de ron. Para nada. Me pueden llenar el camino entero de botellas de ron. Y de caja de cigarrillo, no va a funcionar. porque nunca he estado atado a esas cosas. ¿Yo? Pero si usted estuvo atado a ella, Satanás le va a tentar por ahí. Si usted antes de venir al Señor, usted era un enamorado, el Señor le va a tentar, el Señor le va libertado del pecado, pero Satanás le va a tentar por ahí. ¿Yo? Si usted antes era tramposo y el Señor le libertó de eso, Satanás le va a tentar para que cuando esté en una dificultad diga, ¿tú sabes cómo librarte de esto? Rey de la trampa. Y por ahí va. Esa tentación va a estar ahí. Dice, pero si usted tiene que ser sabio y reconocer eso. Y dice, Señor, libértame, dame fuerza, yo te voy a agradar. Si se esfuerza por agradar al Señor, el Señor le va a bendecir y el Señor le va a fortalecer. Y yo le garantizo que cuando usted le está dando más lugar al Espíritu de Dios en su vida, mediante las decisiones correctas, cada vez esa tentación se va a hacer más infructuosa. Hasta el punto que ya no va a ser tentación para usted. Y yo conozco muchos hermanos así, que ya Satanás se cansó de tentarlo. Mire el Señor Jesús, Satanás después no lo tentó más de la forma que lo tentó allí, porque Satanás se cansó de tentarlo. Así que usted sea firme, hermano. Y si usted tiene situaciones en su vida donde usted se encuentra que siempre que es tentado, siempre cede, amén, porque pasa así, pues usted tiene la solución en sus manos, es decidir. No puede ser tal cosa, usted no pueda vencer la tentación. La palabra del Señor nos dice que el Señor permite que seamos tentados hasta donde Él sabe que usted puede ser victorioso. Porque la tentación Él la permite para que usted pueda ser victorioso en ella. Así que no hay tal cosa como que una tentación que le vence todo el tiempo. Le vence porque usted excede. Pero usted puede ser victorioso, claro. Hay que pagar un precio. Hay que hacer como José, salir corriendo. Amén. Hay que contenerse, como el hermano que quería golpear al otro y se contuvo. Hay que pagar un precio. Y eso crea en nosotros una angustia y un estrés. Pero el Señor se va a glorificar en su tiempo de nuestra vida. Usted tiene que darle el lugar a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, mi hermano querido. Yo quiero orar y también orar por todos los hermanos. Amén. Importante. ¿Por qué esto es importante? Porque si usted va de tropiezo en tropiezo, tropiezo en tropiezo, el Señor no llega a glorificarse grandemente en nuestra vida. Y eso es lo que quiere el Señor. Ese es el propósito del creyente. Yo quiero que oremos en esta hora. También vamos a presentar los alimentos. Vamos a presentarnos nosotros mismos para que podamos ser bendecidos al observar la cena. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por tus bondades y por tu misericordia. Gracias porque ahora, Señor, nos has dado este privilegio de poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición que tu palabra ha sido para mi vida. Te pido asimismo que sea para mis hermanos, Señor. Que esta palabra, Señor, que reconocemos, Señor, que el tema es un tema incisivo, Señor, como tu palabra es, pero es un tema necesario para nuestra vida y es aliciente y medicina para nuestra vida, nuestra alma. Yo te pido, Señor, que seamos, Señor, sabios en la palabra que hemos escuchado y que examinemos nuestra vida, Señor, ante aquellas situaciones donde siempre, 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 Señor, hemos sido vencidos de lo malo y no del bien. Yo te pido, Padre, que a cada uno de nosotros los que estamos aquí, tú nos reveles de tales condiciones. Permítanos, Señor, tomar la decisión correcta cuando seamos tentados una vez más. Te pido, mi Señor, que nos dé la victoria, que nos permita ser firmes. Fortalécenos, Señor, aumentanos la fe, ayúdanos a creerte, Señor, en tu palabra, a que la tentación la podemos vencer, y la podemos vencer en Cristo Jesús. Danos, Señor, la victoria como iglesia y como hermanitos en Cristo, mi Señor, que podamos ser una iglesia santa, una iglesia apegada a tu palabra, una iglesia, Señor, con verdaderos frutos. Te pedimos, Padre Santo, que ahora también, si alguien aquí entre nosotros no te conociera, yo quiero ahora dar la oportunidad para que te conozca como Salvador. ¿Habrá alguien entre nosotros aquí? ¿Alguno? ¿Alguna? ¿Que no hubiera conocido al Señor Jesucristo? ¿Alguien que diga, yo necesito salvar mi alma? Porque estuvimos hablando bajo la presunción de que los que son tentados son los hijos de Dios. Porque los que no son hijos de Dios todavía mediante la fe en Cristo, no existe tal concepto como vencer la tentación. ¿Por qué? Porque son presos de la tentación y del pecado. Sin embargo, la palabra de Dios dice que cuando uno le reconoce a Él como Señor, al Señor Jesucristo, y como Salvador, entonces Él perdona nuestro pecado y nos libra de la esclavitud de servirle a Satanás. Pero si aquí tú estás haciendo un recuento y de momento encuentras, mira, no, yo no he recibido al Señor Jesucristo, yo simplemente me he estado congregando. Y sí, he creído la palabra, pero no he hecho tal cosa de decidir arrepentirme de mi vida, de mi pecado, y de ahora en adelante servirle al Señor de corazón y confesarle como mi Salvador. Esa oportunidad es la que queremos darte en esta hora. ¿Habrá alguien que quiera hacer esa decisión por Cristo Jesús hoy? Esa es la decisión de la vida completa. Y literalmente se nos va la vida donde hay personas que no quieren dar el paso de salvación. Yo te invito a que des el paso de salvación en esta hora. Hagas un recuento, un inventario de tu vida. Diga, yo necesito creer en el Señor. Yo necesito que el Señor transforme mi vida para bien. Ponga en mi vida un corazón nuevo, una vida nueva para servir al Señor de corazón. Alguien que necesita hacer esa decisión por Cristo Jesús. Bendito tú eres, Señor. Padre Santo, mira tu iglesia ahora también. Ahora, Señor, vamos a honrarte y anunciar la muerte de tu Hijo a través de los alimentos, Señor. Te pido ahora que nos examinemos, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté escudriñando y nos esté, Señor, examinando a cabalidad. Que mire, Señor, si en nosotros hay algo mal, si en nosotros hay algo que no esté bien, que nos lo muestre, Señor, y que vayamos a ti en oración, confesando, Señor, nuestro pecado, y que la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpie de todo pecado. Escucha, Señor, nuestra oración de tu iglesia en esta hora. Límpianos, Señor, y perdónanos de todo pecado, de aquellas cosas que te ofendieron, de aquellas cosas que pudimos haber hecho para honrarte y no las hicimos, de la apatía, Señor, de cuando dimos un mal ejemplo, oh Señor, de cuando fuimos vagos, Señor, de cuando sinceramente no pusimos esfuerzo en darte gloria, Señor. Perdónanos y límpianos de pecado con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Honra ahora, Señor, a tu iglesia mediante el que podamos observar esta cena, que es para anunciar la muerte de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu Hijo Cristo, que dio su vida por nosotros, y porque en esta ocasión nos das este privilegio para presentarnos una vez más delante de ti y con esta ordenanza anunciar la muerte de tu Hijo Jesús hasta que Él venga. Y que venga pronto, Señor, te pedimos en esta hora. Escúchanos, Señor, y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén.